Es radio. Son libros.
Como les contaba al comienzo, hoy entrevistamos a José Manuel Lucía Mejías, que es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense, presidente honorario de la Asociación de Cervantistas y, entre otras muchas cosas, comisario de la exposición Miguel de Cervantes de La vida al mito, que la Biblioteca Nacional acogerá el próximo 3 de marzo, del 3 de marzo al 22 de mayo. He dicho estas tres cosas, por no decir otras muchas, porque desde luego tenemos a un personaje ilustre donde los haya en nuestro estudio. Don José Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación de Lede Libros y bienvenido a esta casa.
Nada, muchas gracias y de tú, ¿eh? Nada de usted, por favor.
Es por aquello de la... no sé cómo explicarlo, ¿no? La reverencia que debemos tener a los profesores y a los académicos, aunque tengo que decir que eres muy joven. Bueno, eres muy joven, cosa que no demuestra tu currículum porque has hecho tantísimas cosas, ¿verdad? Que hasta llegar aquí... Podría ser perfectamente un catedrático de muchos, muchos más años, pero no es el caso. Mira, José Manuel, justo al comienzo de este programa nos planteábamos una pregunta a propósito de, a la hora de escribir sobre un personaje como Miguel de Cervantes, que se ha escrito tanto y hay tanto por leer, a veces da un poco de vértigo, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo a la figura de Miguel de Cervantes? Y esta misma pregunta se la preguntamos a Andrés Trapiello cuando sacó su libro, por así decirlo, el actualizado, ¿no? Ese Quijote actualizado. Si le da un poco de vértigo, hay tantísimas personas que han escrito sobre Cervantes. ¿Qué más puedo sacar? Y a mí, desde luego, al leer este libro me ha sorprendido.
Pues sí, da un no poco, sino da mucho vértigo. La verdad que cuando me propuso la editorial EDAF la posibilidad de recoger también y de reunir muchos de los estudios que ya tenía y ponerme a hacer una biografía de Cervantes, lo tuve muy claro que les dije, digo, si me levanto de esta mesa y me lo pienso, va a ser que no,
sí.
Porque precisamente cómo me voy a enfrentar a ese monstruo y a ese mito y a todos los que se han acercado, ¿no? Y dijo, bueno, pero por otro lado el desafío era tremendo, porque era también el desafío precisamente ese, de acercar al hombre, de acercar una época maravillosa, fascinante, que yo creo que todavía es muy poco conocida para la gran mayoría de los lectores, que es los siglos de oro, y acercar precisamente de la mano de Cervantes a otros escritores, cómo se hacía un libro, cómo se escribía, cuáles eran los sueños, cuáles eran las posibilidades, los problemas que había en esa época. Y ahí es donde, de alguna manera, yo creo que también tiene lo más particular y lo más novedoso de esta biografía de la juventud de Cervantes.
Yo creo que, de hecho, tú mismo lo explicas bastante bien en una carta con la que se comienza este libro, una carta que diriges al lector, en la que hablas de la diferencia entre la persona, el personaje y el mito, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cómo
sí.
se puede diferenciar cada una de estas partes de un mismo ser?
Claro,
¿no?
Efectivamente. Sí, ahí es la, digamos, de alguna manera la apuesta intelectual o la apuesta de interpretación que yo quería hacer, que era, volvamos la vista ahora a los 400 años de la muerte de la persona, porque estamos celebrando que el 22 de abril murió una persona que se llamó Miguel de Cervantes, volvamos la vista a esa persona, pero sin olvidarnos que esa persona es uno de los grandes escritores que ha dado cualquier literatura y, por tanto, él mismo ha creado un personaje de la visión que queríamos que tuviéramos de él. Y en estos 400 años, sobre esa visión del personaje, hemos ido construyendo un mito. Entonces, en el libro, yo no quería tampoco prescindir del mito, quería también contar cómo se ha ido construyendo ese mito, los diferentes pasos, las curiosidades de esa construcción, y también quería destacar y rescatar a ese personaje, porque también me pareció un homenaje a la persona que ha dedicado mucho tiempo a crearnos personajes, historias, pero también a sí mismo una proyección en el futuro.
Y yo creo que das en el clavo sin deslucir el mito, ¿no? Sin menospreciar lo que sea o que ha trascendido de Miguel de Cervantes, ¿no? Dando esas curiosidades y precisamente el subtítulo que lleva este libro, el de Una vida en construcción, es quizás la clave de esta primera parte. Tenemos que decir que habrá una segunda parte que saldrá en otoño, si todo va bien, que completará la figura de Cervantes, para que vean ustedes que precisamente hay tanto que escribir que una primera parte se queda corta, ¿no? Entonces, en esta primera parte, si no me equivoco, abordas los 30-33 primeros años de esa vida en construcción.
Efectivamente. Incluso la propia división en partes ha sido a base de la construcción de la propia historia, es decir, porque al final siempre parece que vemos en este caso a Cervantes, al personaje, como un conjunto. Nació en 1547, murió en 1616 y lo vemos como una unidad nada más. Bueno, a la hora de escribir la biografía yo de pronto me di cuenta de que esa unidad no me funcionaba, que realmente el Cervantes de 1616 poco tenía que ver con ese Cervantes de 1547, 1580, o ese Cervantes que joven, que al final es una parte que casi nunca se suele tratar en las biografías.
Y quizás es porque la última obra de Cervantes fue la de, perdón, la última parte de su vida fue quizás en la que más escribió, ¿no? Y por eso... Yo no sé si los anteriores cervantistas han considerado que la juventud importaba menos, en cuanto, claro, son obras obviamente más primarias, es el comienzo, pero es el arranque,
claro.
¿No?
De... Sí, y además tenemos mucho menos datos, porque al final, como la gran cantidad, la gran mayoría de los datos que tenemos de él, de Cervantes, es lo que él mismo ha dejado escrito en su obra de sí mismo o de algunos personajes que se le pueden parecer, pues lógicamente la última etapa es la que ha concitado además el mayor interés de los estudiosos, ¿no? Y yo quería todo lo contrario. De pronto, entonces me he ido de la mano, me he cogido de la mano de Miguel de Cervantes, de este Miguel de Cervantes, y con la guía de la palabra, una palabra clave que ha sido a lo largo de toda la obra y de toda la escritura, que ha sido ¿por qué? Entonces, de pronto, me ha obligado a replantearme cosas que yo he repetido en las clases, que yo he repetido en conferencias y que las daba por como verdades absolutas. Y, de pronto, ¿por qué esto es así? Y me ha permitido plantear otro punto de vista y, sobre todo, plantear qué es lo que ese persona concreta, que ese Cervantes joven, podría estar pensando o podría estar soñando, podría estar haciendo en esos años de los que tan poca información tenemos de él, pero tenemos mucha información precisamente de la época de ese siglo de oro y tanto de las batallas en Italia como en Argel, como en la propia Madrid, que está empezando a ser corte.
¿Te ha sorprendido en tu investigación al Miguel de Cervantes joven?
Me ha sorprendido joven. Muchísimo. La verdad que, por un lado, he disfrutado muchísimo casi con una investigación policíaca. A veces me sentía casi como el personaje de una novela policíaca que va detrás de una clave. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué se le llama Manco de Lepanto? ¿De dónde nace? ¿Quién es el primero que de pronto empieza a hablar del Manco de Lepanto? Bueno, entonces, ir tirando de ese hilo hasta poder llegar a la primera biografía donde se empieza a hablar de ello y ir construyendo precisamente ese mito, pues tiene esa parte también de investigación policíaca que he disfrutado mucho y he querido, y creo, bueno, que en algunas partes espero haber conseguido, que también el lector pueda disfrutar también de ese camino, ¿no? Y luego me ha sorprendido porque nosotros tenemos muchos silencios, muchas partes desconocidas de Cervantes, y poder plantear una nueva teoría, poder plantear una nueva hipótesis sobre esos momentos, pues también ha sido una sorpresa porque realmente yo nunca pensé, cuando empecé a escribirlo, que hubiera podido llegar a esa posibilidad, ¿no?
Me gusta mucho que saques el sobrenombre del Manco de Lepanto, porque yo creo que es uno de los mitos quizás que mejor explicados están en el libro de le faltaba una mano, no le faltaba una mano, estaba impedido, ¿qué pasaba? ¿No?
¿Qué pasaba? ¿Por qué,
¿por qué era el Manco de Lepanto? Y lo cuentas bastante bien en este libro.
Sí, 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 porque además lo interesante era cómo, además del el elemento de descripción física, cómo rápidamente había pasado a la iconografía. Porque
sí,
también
los cuadros y las cuadros, representaciones de Cervantes.
De Cervantes,
¿no?
Efectivamente. Y además eso, cómo también intentaban no presentarlo como manco y tal, pero sí en un momento dado que no se le viera la mano para
eso
no
es.
Tener que tomar una decisión, ¿no? Y algo que también, la verdad, que tengo que decir que estoy encantado de poder hablar del libro por su contenido y por lo que he disfrutado haciéndolo, pero también es un libro que he disfrutado mucho en el proceso de edición, cosa que no siempre se puede decir de todos los libros, ¿no? Porque realmente es un libro que la editorial EDAF ha mimado con todo lujo de imágenes, no me han puesto ninguna cortapisa a la hora de incluir ilustraciones, y el trabajo de edición que ha hecho Melquiades Prieto pues realmente ha sido magnífico, ¿no? Entonces, poder contar, por ejemplo, todo ese itinerario del manco acompañado de las imágenes,
es.
Que realmente el lector no tenga que ir a otro lugar en busca de ese cuadro de Cano o en un momento dado de esas primeras representaciones de los retratos de Cervantes, pues yo creo que eso también el lector lo va a agradecer mucho, porque en sí mismo está como una pequeña enciclopedia de la vida de Cervantes en este libro.
Nosotros hemos tenido la ocasión de hablar de varios libros de la editorial EDAF en este programa. Muchos de ellos saben que contienen los famosos desplegables, ¿no? Que es
sí.
Una cosa que caracteriza quizás a estas obras y que en este caso está especialmente bien utilizado, hasta el punto de que podríamos decir que es un poco guía turística de Alcalá de Henares de los primeros años de vida de don Miguel de Cervantes. Supongo que los oyentes saben que allí está la casa natal del escritor y que se enseña, pero me atrevería a decir que casi está mejor explicado aquí que en el propio Museo Casa de Cervantes, porque es verdad que allí llegas y ahí poquitas cosas, pero con una base previa, sí, disfrutas mucho más de la visita, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque al final, también un poco, que me venía muy bien la casa de Cervantes, por ejemplo, que son también los de los primeros capítulos, me venía muy bien con eso que muy bien decías, de deslindar el mito, el personaje y la persona, ¿no? De pronto decir, oye, cuando se descubre y Estrana Marín descubre la casa y de pronto hacen todas las reformas para que estuviera una casa natal, precisamente en Alcalá de Henares, no estaban haciendo la casa natal de la persona Cervantes realmente como vivió, sino de ese mito que lógicamente tenían que tirar la casa medianera que estaba dando a la calle Mayor, tenían que poner una entrada que realmente asombra cuando uno va allí, tiene ese ciprés que realmente está en el patio. Todo eso en realidad tiene que ver con el mito, cómo una casa de un grandísimo escritor como Cervantes va a ser pequeñita, va a ser una casa modesta, que era precisamente la casa en la que vivió él los primeros 4 años de su vida.
De hecho, precisamente da la sensación de que es la casa de un célebre escritor, ¿no? Cuando llegas y en realidad en los primeros años de vida no se dedicaba a las letras o no se ganaba la vida con las letras pese a que comenzara a escribir como tú bien decías, ¿no? Sino que era... Pues un guerrero.
Sí, sí, un guerrero, un soldado.
¿Un soldado, como lo quieran llamar.
Claro, o un secretario cuando intentaba, digamos, cuando llega a Madrid en 1566. Entre otras cosas porque, en realidad, Cervantes nunca llegó a vivir de la literatura. Es decir, que incluso aún escribiendo y triunfando el Quijote en 1605, la primera parte, e incluso pudiendo publicar al final de sus años todas sus obras, incluso en ese momento tiene que tener otros oficios porque no vive de la literatura. Pero eso pasa hoy en día. Es decir, ¿cuántos escritores realmente hoy pueden decir que viven de la literatura? La mayoría vivimos de nuestros trabajos, que pueden estar más o menos vinculados, en el caso mío es la profesión de profesor, pero otros hemos tenido escritores maravillosos que a lo mejor han sido completamente personas anónimas en su trabajo y luego dedicaban todo su tiempo que les quedaba precisamente a construir una obra magnífica, que es lo que le permitía ahora sobrevivir más allá del tiempo.
José Manuel, en esta obra, en La juventud de Cervantes, una vida en construcción de la editorial EDAF, hace, como nos decías, le coges de la mano a don Miguel de Cervantes y haces un retrato físico y literario, que sí, quizás una de las dos facetas está más reconocida. Y yo no sé si ha llegado hasta nuestros días la imagen de Alonso Quijano, muy similar a la de don Miguel de Cervantes, o es al revés, ¿no? Se parecían físicamente,
sí, ahí,
¿no?
Sí, digamos, ahí, digamos, la gran complejidad que en un momento dado tiene Cervantes es que hay un mito, que es el mito Cervantes, pero también hay otro mito que es el que realmente es universal, el que se ha movido a lo largo del tiempo, que es el Quijote. Entonces, realmente, la sombra del Quijote es muy alargada y la sombra del Quijote va también sobre Cervantes. En ocasiones, cuando vemos un cuadro en donde hay un caballero anciano muriéndose, no sabemos si ese caballero es el hidalgo Alonso el Bueno o es precisamente Cervantes escribiendo las últimas letras o las últimas palabras en el Persiles. Entonces, realmente, ese elemento... que es algo que sobre todo voy a desarrollar en la segunda parte, que es la que, digamos, va a tener como eje fundamental la corte y el Quijote. Pero aquí, por ejemplo, analizo, además de los poemas preliminares, dos obras que me parecen fundamentales, una muy bien estudiada y que hemos tenido la suerte de haberla descubierto hace muy poco, en el 2005, que es la Epístola a Mateo Vázquez, donde se mueve también, es lo que él no quiere contar, es el primer peldaño de la construcción de su personaje, pero también lo que se llama la Información de Argel, ese documento legal que él mismo escribe, ya casi con toda seguridad lo podemos afirmar, que él escribe para dar una determinada imagen de su cautiverio cuando después de 5 años vuelve a Madrid.
Esas cartas, ¿no? Esas cartas tan célebres. Y de hecho ese es el antes y el después, ¿no? En cuanto a la obra y en cuanto quizás a lo que él mismo quería transmitir, ¿no? El punto de inflexión.
El punto de inflexión, sí, sí. Yo sin duda considero, como tantos otros, es decir, que en ese sentido no aporto nada, pero sí que me apunto a esa idea de que el cautiverio de Argel, que era algo muy común, porque en el fondo el Mediterráneo, cuando uno tomaba un barco donde fuera, sabía que tenía dos grandes peligros, las tormentas inevitables, naturales, pero también el otro peligro era el corso y acabar en cautiverio. Pero el cautiverio, realmente, cuando uno entra en el cautiverio, no sale de la misma manera y Cervantes no va a salir de la misma manera. Hay un quiebre. Un quiebre personal, un quiebre de perspectivas, de construcción de su vida, pero también seguramente un quiebre intelectual, un quiebre también de pensamiento, de visión. y de ver al otro, que luego lo vamos a ver reflejado en su obra y en esa obra que realmente todavía hoy nos sigue desafiando, nos sigue dando enseñanzas mucho más allá de las literarias.
Y precisamente quizás la figura de la el género de la epistolar, ¿no? Las cartas también es una constante en toda su obra, ¿no? Él intenta en obras posteriores, por ejemplo, El Quijote mismamente, hay muchas cartas intercaladas, ¿no? En las que él como que da una vuelta. ¿Cómo se ve esta obra desde el punto de vista de otros personajes o otra manera, ¿no? De, sí. Una manera de
Claro, pensemos que las cartas y también la oralidad son elementos tan habituales de la comunicación y del hecho de poder comunicarse o el hecho de poder en un momento dado conocerse de aquel momento, que lógicamente lo que hace muy bien Cervantes, como también otros los autores de su momento, de ese siglo de oro maravilloso que decía al principio, es que son un espejo también de su época. Para nosotros es un espejo de una época que hace 400 años ha pasado y que solamente conociéndola podemos disfrutar. Pero cualquier lector de la época, de pronto cuando lee esas cartas, lee esos comentarios, le está contando un pequeño detalle, no es el detalle erudito en un momento dado que hay que ir a ver a los libros, sino que se siente completamente identificado porque es un detalle biográfico.
De hecho, José Hierro decía algo parecido cuando le hablaban de la poesía social. Decía, bueno, yo es que no hago poesía social.
Efectivamente.
Yo hago mi poesía y detrás está el espejo en el que se ve la realidad. Y esto le podría pasar perfectamente
lo mismo,
a don Miguel de Cervantes. Teniendo la obra cumbre de la literatura, que es El Quijote, a mí me gusta que pongas en valor quizás esta obra previa al Quijote, ¿no? Porque cuando hay una obra de tal magnitud, como que eclipsa a las demás.
Sí, sí.
O a mí me da la sensación, sobre todo de cara a la divulgación, ¿no? Lo que ocurre en los colegios, que se estudia El Quijote y poco más.
Y parece que Cervantes,
alguna novela, porque es muy accesible. Sí. Pero poco más.
Poco más, sí. Sí, parece
ni
que Cervantes,
teatro, ni nada.
Sí, sí, parece que Cervantes, pero incluso si nosotros ahora analizamos un poco la programación, esas 220 actividades que se han presentado para celebrar Cervantes, nos vamos a dar cuenta primero que hay muchas que están dedicadas al Quijote.
Por no decir el 80%.
El 80%.
O el 90%.
Yo no he querido
meter
allá. Entonces, claro, hemos tenido el 2015 para celebrar los 400 años de la segunda parte. Ahora es el momento de Cervantes. Pero, por ejemplo, algo que a mí me ha sorprendido y realmente me sigue sorprendiendo y espero que pueda cambiarse a lo largo de este año, es la escasa presencia que le han dado al teatro. Porque va a haber muchas obras de teatro, pero siempre alrededor de Cervantes. O sea, hemos tenido Cervantina de Ron Lalá, una obra alrededor creada...
De la vida.
De la vida. Pero hemos tenido también, ahora está Rinconete y Cortadilla en el canal, pero es una novela ejemplar. Cervantes tiene unas obras de teatro magníficas, algunas de ellas muy poco representadas, que realmente hubieran merecido este año también un homenaje de que sus obras en sí, lo que él ha escrito y lo que él realmente quiso difundir, se pusieran encima de un escenario y no tanto recreaciones que nosotros ahora, 400 años después, y también teniendo todo lo que se ha escrito sobre Cervantes, estamos haciendo. Yo creo que ahí le está faltando el recuperar a Cervantes como escritor, pero en toda su dimensión, y no solamente, como muy bien decías, con eso que ya sabemos, que ya tenemos todo el tiempo para difundirlo, que es El Quijote.
De hecho, precisamente en este programa, la semana pasada, cuando conocimos el programa completo, decíamos, bueno, es que lo podían haber reciclado de otros centenarios, de Centenario del Quijote. Pues esto mismo,
efectivamente, sí.
llevado a la práctica. El año pasado, precisamente, fue muy polémico, ya no de la vida, sino de la muerte, los restos de don Miguel de Cervantes, que sabíamos que estaban en el convento de las Trinitarias, pero parecía que era importante saber si eran exactamente esos, cuántos quedaban y bueno, si realmente correspondían al sitio donde inicialmente estaba fijado. Es verdad que en este libro hablas de la juventud, pero también hay un apartado en el que hablas del convento de las Trinitarias, de esos restos mortales de don Miguel de Cervantes. Sí. En este programa hemos tenido mucha controversia, no sabíamos si nos parecía bien, mal que lo removieran, y sobre todo llegamos a la conclusión de que mientras que se hable de Cervantes, pues es una cosa buena. Yo no sé qué opinas al respecto.
Bueno, precisamente yo quería dedicar eso, el epílogo, que también es un epílogo en construcción a ese gran movimiento. Primero un movimiento cultural, pero luego ya un movimiento mediático que se dio con la búsqueda de los huesos, precisamente porque también era volver a terminar volviendo a incidir en esos elementos, ¿no? Cuando se empezaron a buscar los huesos, no se buscaban los huesos de una persona que hubiera muerto en 1616, sino se buscaron los huesos del mito. Entonces se buscaba un esqueleto que le faltara o que tuviera un problema con el brazo para demostrarle el arcabuz, que le faltaran tres dientes, como él cuenta en un momento dado en el retrato que hace en palabras en las novelas ejemplares, pero realmente no se buscó a la persona, hasta que ya de pronto llegaron los historiadores y en un momento dado ya se fueron con los documentos y ahí Francisco Marín Perellón hizo un trabajo excepcional para llegar precisamente al lugar concreto. ¿Qué es lo que yo critiqué en su momento y sigo criticando siempre que se me da la oportunidad? No haber tenido un plan de seguimiento. Es decir, se dio una demostración que creo que todo nos sorprendió, que fue el movimiento mediático mundial alrededor de esa búsqueda, porque todavía el mito de Cervantes nos convoca. Pero eso tendría que tener una finalidad. No simplemente decir, ah, pues ya sabíamos que estaba en el convento y ahora sabemos que estuvo durante 3 siglos en un determinado lugar, que la verdad es que es muy emocionante, yo he tenido la oportunidad de ir a la cripta y es muy emocionante pensar que ahí estuvo, pero luego lo que han hecho ha sido excavarlos, quitarlos y meterlos otra vez en una urna, etc.
Con una placa.
Claro, nosotros tenemos un barrio de las letras que es maravilloso, tenemos una posibilidad de convertirlo en un centro mundial de la cultura, del turismo, no un centro de Madrid, no un centro de la comunidad, no un centro de España, o sea, tenemos la posibilidad, porque además se ha visto que mundialmente se está con esa posibilidad y ese deseo de hacer un gran cambio en el barrio de las letras, que sea un cambio, un eje, y ahí es donde podría haberse aprovechado. Yo estuve en la rueda de prensa y entonces cuando le preguntaron varios periodistas a Ana Botella, ¿y ahora qué? De pronto ella dijo, no, vamos a hacer pues eso, un desfile militar y le vamos a hacer una misa solemne. Entonces, claro, yo hubiera esperado que ahora les vamos a presentar el plan de remodelación del barrio de las letras, en donde esperamos que haya financiación de todo el mundo, en donde haya un montón de gente que quiera invertir, porque realmente este va a ser como el gran movimiento cultural, turístico, económico, que una ciudad como Madrid también está necesitando, ¿no? Y yo espero que la nueva corporación no se quede tampoco en que aquello fue una cosa de la antigua corporación, que fue una cosa de Ana Botella. Ana Botella se incorporó en el último momento para hacerse la foto última de su gestión. Y yo creo que espero que Manuela Carmena entienda que ahí tiene una posibilidad enorme precisamente de tener un proyecto que nos ilusione. Pero que nos ilusione a todos, nos ilusione a los cervantistas, nos ilusione a los que amamos las letras, nos ilusione al mundo de la cultura, pero también a las personas que en un momento dado tienen que ver con el turismo, que les ilusione también a las personas que tienen que ver con lo que es el mundo económico que puede estar generando y que nos ilusione también como país, que también estamos necesitando tener ilusiones, ¿no?
Voy a pincharle al profesor, aprovechando que está aquí y no se puede escapar a propósito de eso, comparándolo con figura como la de Shakespeare, es quizás lo más fácil, ¿no? Comparar cómo utilizan la figura de William Shakespeare en el mercado anglosajón y cómo utiliza nuestro país la figura de Don Miguel de Cervantes.
Mira,
¿no? ¿Cómo es la exposición? Es diferente,
¿no? La exposición es tan sencilla como que Shakespeare hoy en día en Stratford upon Avon genera como 15 o 20 millones de euros de beneficio al año, estamos hablando de 15 o 20 millones de beneficio, y de pronto nosotros en 1833 teníamos la casa donde murió Cervantes y en 1833 tuvimos una cosa que fue especulación inmobiliaria, vaya, no son cosas que de ahora, sino ya que nos viene
antigua.
Más antigua, y decidieron tirarla e incluso con mesoneros romanos que sacó un artículo diciendo ¿por qué no imitamos y hacemos como tienen Shakespeare? En ese momento ya hace más de un siglo y medio, de pronto ya se estaban planteando que realmente no somos capaces de valorar lo que tenemos y no somos capaces de sacarle el beneficio, no solamente cultural, sino también económico,
turístico, claro.
Turístico, a lo que es esta gran figura y esta gran época que son los siglos de oro, que si lo que tuviéramos el barrio de las letras en otro país que no fuera España, realmente se lo estuvieran las administraciones disputando precisamente para convertirlo en la joya de la corona.
Yo creo, José Manuel, que eso es muy propio de los españoles porque también pasa en la mezquita catedral de Córdoba, ¿no? Arrasamos lo que hay debajo y construimos encima y así sucesivamente, ¿no? Hasta que tienes que excavar y a encontrar lo que éramos en un principio. Eso yo creo que es algo bastante español en ese sentido. Te comentaba lo de Shakespeare precisamente porque este es un programa que interacciona mucho con sus oyentes. Cuando anunciábamos que teníamos una entrevista contigo, hay una oyente que nos escucha desde Suiza, Belén Luaces, y que decía que precisamente a la hora de comparar ya no solo en el mundo anglosajón, ella que tiene una pequeña academia de español en Suiza, la figura de Miguel de Cervantes a la hora de ponerla en valor comparada con la de William Shakespeare, casi que tira más el mercado anglosajón por cómo lo han explotado ellos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Incluso cómo lo han explotado desde el momento, ¿no? Desde el inicio. Hay la gran polémica de si realmente Shakespeare llegó a existir o no existir, porque realmente le convirtieron ya en lo que era un personaje que se puede vender desde 1633, ¿no? Entonces realmente nos falta mucho, y yo creo que este año tenemos esa posibilidad. Tenemos grandes retos, recuperar a Cervantes y también recuperar que la gente lea a Cervantes. Yo creo que ese es el gran desafío.
José Manuel, se nos ha acabado el tiempo. Me hubiera gustado seguir hablando contigo. Les recomiendo este libro, que lo lean, que es lo mejor que pueden hacer en este cuarto centenario. La juventud de Cervantes, una vida en construcción, de la editorial EDAF. Es la primera parte, habrá una segunda, así que te volveremos a convocar próximamente.
Encantado, muchas gracias.
A ti.